Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Esto es Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco el Abuelo Cruz, un podcast exclusivo de Footbox.
Footbox, figura del fútbol. Abuelo, regresó la selección olímpica, la verdad, con una buena actuación, con su medalla de bronce. Felicidades para todos ellos, para el Jimmy Lozano. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Regresaron y los futbolistas y aparte la prensa. Bueno, luego, no, ¿cuándo se van a ir a Europa? ¿Cuándo se van a ir a Europa? O sea, lo primero que se piensa es cuándo se van a ir a Europa.
Felicidades a nuestros amigos, Raúl, de la selección olímpica. Hicieron un excelente trabajo. Creo que hay una camada importante. Hay que buscar que emigren a Europa este tipo de jugadores con mucho talento. A mí me encantó. Te voy a mencionar, el que más me gustó fue Alexis Vega. Alexis jugando por izquierda, siendo derecho. Me encantó también el muchachito este de Antuna, es decir, sin duda Córdoba. Creo que es el momento de que nuestros jugadores y los clubes también busquen esa posibilidad de que sus jugadores emigren por el bien del fútbol mexicano. Creo que hicimos una actuación sobresaliente, a medias con Brasil, pero creo que sí fue una excelente cobertura de nuestra selección olímpica. Hay que buscar que se vayan a Europa. Fíjate. Buscar, sacrificar lo económico, lo financiero. Obviamente el club busca siempre vender bien a sus jugadores, pero creo que es un gran momento, ¿eh? Cuando te piden, vende, ¿no?
Claro, claro. Oye, lo de Córdoba, hay un penal, agarra el balón, lo tira muy bien, pum. Hay otro penal, lo agarra el balón, lo tira muy bien, pero tiró uno con la izquierda y otro con la derecha, ¿eh?
Sí, me recuerda mucho al Benjamín Galindo.
Hombre.
Exacto. Al maestro, me recuerda mucho que es un ¿sabes qué? Yo me lo imagino sobrado en el buen sentido, que tiene esa capacidad de poder decidir con ambas piernas en las jugadas a balón parado. E igual cobra un tiro de esquina con la derecha, con la izquierda, y creo que es de nuestras promesas inmediatas, figuras que pueden destacar en Europa, en cualquier club del mundo.
Sí, pegar, es que parece mentira, pero tener la capacidad para este tipo de jugadas de pegarle al balón con las dos piernas es muy complicado, son pocos los que lo pueden hacer. Aquí en la liga hubo un gran gol el otro día de Elías Hernández, que le pega a la pelota con la izquierda, viene el rebote y el contrarremate lo hace con la derecha. Estos jugadores que le pegan al balón con esa capacidad, con dos piernas, escasean. Y este joven Córdoba es todavía puede crecer y puede. Este sí es un candidato para Europa, ¿eh?
Sí, lo compraría a sus derechos si fuera un equipo europeo, alemán, español. Creo que es de los jugadores van a ir creciendo muchísimo. Todavía tiene para dar mucho. Yo pensaría un poquito en el carácter. No sé, Raúl, ¿qué te parece? Como que de repente es medio frío, ¿no?
Sí, de repente da esa impresión, ¿no? De que tiene que conectarse un poquito más. Quizá por la gran técnica que tiene, ¿no? Estos futbolistas con una gran técnica son muy especiales. Para ir a Europa, hasta para Holanda, es güerito, o sea.
Sí, está
ya, guapo. Ya llena ese requisito, ¿no?
Está guapo. Y de los que pudieron haber mirado Europa, uno de ellos fue Ramón Ramírez, el Cabrito Arellano, el mismo Benjamín Galindo, de esa camada importante del Mundial del 98, que también, no sé por qué no emigraron tantos jugadores a Europa, ¿no, Raúl?
Es que, ¿sabes qué, abuelo? Antes era más complicado jugar en Europa. Antes era más complicado. En España nada más había cupo para tres extranjeros. A ti te tocó con el Logroñés. Y ahora, lo digo con todo respeto, pero hay más facilidades en la actualidad para jugar en Europa. Y entonces, bueno, pues ahora, afortunadamente, hay algunos futbolistas que están yendo ahora. Pero ¿cuántos no se quedaron? Tú mencionabas al Cabrito, a Ramón Ramírez, y a Benjamín Garrido. Y así nos podemos quedar mencionando una muy buena. Por ejemplo, Claudio Suárez, la carrera que hubiera podido hacer en Europa, ¿no?
o el Capi Perales, jugadores con mucha técnica individual. Yo creo que hoy día el fútbol mexicano está pagando mucho la escasez, no al talento. Yo creo que antes había mucho más talento, ahora ya los técnicos se fijan en si es un cuate de 1.80 m, 1.90 m, más el aspecto físico. Y ahora cuando aparece un jugador como Córdoba, sí nos llama muchísimo la atención, que son jugadores para Europa, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, porque hubo grandes futbolistas que hubieran podido ir a jugar a Europa, pero en esa época eran contados los que tuvieron la oportunidad de ir a jugar al fútbol europeo, ¿no?
¿Te recuerdas quién fue el primero, Raúl, en emigrar a Europa, de los primeros mexicanos?
Mira, dice la historia que un señor José Luis Borbolla jugó en el Real Madrid.
Ok.
Estamos hablando de la época de 1930, 1940, ¿no? Yo todavía no arribaba, mis papás todavía no pensaban en tenerme, abuelo. Pero...
En 1930, no me digas tan
ahora, hubo tiempo. Una selección también que nos eliminaron de una Copa del Mundo en 1934 en Estados Unidos y se fueron a probar al fútbol de España y se quedó a jugar ahí Manuel Alonso, Carlos Laviada, que jugaba con el Oviedo. Todo eso me lo sé de lectura, ¿no? Y de, porque por mi chamba lo necesito. Pero ya después, en los 80s, que es cuando emigra pues una buena cantidad, va Hugo, vas tú, va el Wendy Mendizábal, empieza a ir Manolo Negrete, Luis Flores, o sea, ya es una buena cantidad de futbolistas que emigran, ¿eh?
Tuvo mucho que ver el Mundial del 86, claro. Yo me acuerdo del Wendy Mendizábal, que se fue a un equipo de Jerez, ¿no?
Y jugó también en el Rayo Vallecano.
En el Rayo Vallecano
en
también.
En segunda.
Pero primero fue el Wendy y Hugo, ¿puede ser?
Hijo, yo creo que por ahí, yo creo que sí.
Fue Hugo y después a Javier Aguirre.
¿Quién crees que fue también el Yayo de la Torre?
El Yayo también estuvo en segunda división, sí. También el Yayo, sí. Carlos Hermosillo, no. Carlos Hermosillo estuvo en Bélgica.
En Bélgica.
La bestia.
Pero mira, fíjate lo que influyó ese Mundial. Lo que influyó ese Mundial, la cantidad de futbolistas que salieron para Europa. Yo por eso insisto mucho Copa América. Insisto mucho, Copa Libertadores, porque tendríamos mayor número de jugadores jugando en Europa. Pero...
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que nosotros, como exfutbolistas, le lleguemos al corazón de los directivos, que es tan necesario jugar ese tipo de torneos, aunque sea por invitación, Raúl?
Mira, te voy a decir, no es difícil llegar al corazón de los directivos, no es difícil. Tienes que juntar unos varios millones de dólares y platicar con ellos y decirle, oye, déjame manejar la liga, y no te van a dejar de cualquier manera, o sea que ni te preocupes, abuelo. Vamos a tener que seguir soñando, que es una pena.
Sí, bueno, hay que soñar, porque sí, en esa camada, ¿te recuerdas que jugamos el torneo del 93 en la Copa América de Ecuador? Hicimos un gran torneo, yo por cierto estuve ausente, fue convocado Sague en mi lugar, pero ese equipo le jugaba de tú a tú a cualquier selección del mundo, ¿no? La selección famosa del 93, que siempre esperamos que Miguel Mejía Barón hiciera un gran trabajo en el Mundial del 94, pero bueno, hay que seguir insistiendo, Raúl.
Pero es que fíjate la inercia de esa selección, ¿no? Porque esa selección es la selección de la calificación para la Copa del Mundo. Esa selección es la selección que juega en la Copa América. Estamos hablando de ahí, de 1993 para 1994. Esa selección roba la Copa Oro también, metiendo, Sague metió un día creo que 7 goles en un solo partido. O sea, toda esa inercia de ese equipo fue muy positivo, muy positivo.
Sí, había mucha calidad, teníamos jugadores, pues mira, te nombro de arriba para abajo, estaba más bien de abajo para arriba, estaba Jorge Campos, estaba Ramírez Perales, Raúl Gutiérrez, Claudio Suárez, Beto Aspe, Luis García, Luis Flores, Ramón Ramírez, Nacho Ambriz, no, olvídate, había para escoger de cualquier jugador con calidad, había 14 o 15 jugadores con calidad que hoy en día están en periodo de extinción, y cuando aparece un jugador como Córdoba nos llama mucho la atención porque tiene calidad sobrada, ¿no? Pero bueno, entonces éramos 7 jugadores emigrados a Europa, siendo ya 3 extranjeros los que participaban en en los clubes europeos. No, no era tanto el tema que hay hoy de que puedes ser comunitario y jugar en Europa.
¿Quién, para ti, quién ha sido el mejor futbolista mexicano que te tocó ver o jugar contra él o verlo ahora?
Mira, verlo y jugar con él es algo muy diferente, ¿no? Porque puedes admirar a algún jugador, pero realmente tú como delantero y tener esa cercanía con Benjamín Galindo, por decirte un ejemplo, como extranjero, Germán Ricardo Martelotto, que me tocó como un 10 enganche, a mí me encantaban esos jugadores que tenían, volteaban para un lado y te ponían la pelota del otro lado. Uno de ellos que admirable, que por cierto estuvo un desafío ahí con un tema, le fue a Benjamín Galindo, ¿no? Un desafío que tuvo un problemita de salud. Sí, sí, sí. Es de los jugadores que más me han contagiado en cuanto a la visión de juego dentro del campo, ¿no? Él, Beto Aspe, también conectaba mucho con Beto, con Luis Flores, que le hacía yo un movimiento sin decirle y te la entregaban al pie. Es decir, son jugadores ya que pensaban antes de ejecutar, ¿no?, con los pies, ¿no?
Sí, pero fíjate qué nombres dijiste, ¿no? Qué nombres, o sea, Beto Aspe, Benjamín Galindo, grandes, grandes futbolistas, ¿no?
Me hubiese gustado Luis Flores jugar con Raúl Orbañanos también.
Ándale, mira. ¿Qué me la pone? Oye, un día nos echamos un pocarito.
¿Despejabas, Raúl, también así de medio cuerpo o no?
Sí, es que en ese entonces parecía que lo que se trataba es saber quién la llegaba más lejos. Y eran los balones no eran tan livianos como los de ahora, ni en tu época, ¿eh? El balón no es mucho más liviano que el de tu época.
Te pegaba en la cabeza y no dormías en 3 días. Hoy yo creo que el jugador puede estar mejor posicionado. Te quiero hacer una pregunta, Raúl. Mira,
a ver, venga.
¿Quién consideras que es mejor en la parte de arriba? Obviamente con las comparar es difícil, pero ¿quién te parece mejor? ¿Macías, Irving Lozano o Raúl Jiménez? En ese orden, Guardado, Lainez, ¿quién te gusta más de todos esos jugadores que tenemos hoy en Europa?
No, a mí me encanta el Chucky, me encanta Jiménez. Son dos grandes futbolistas, características diferentes, pero dos futbolistas muy efectivos, ¿no? Lo de Chucky es increíble, que con ese cuerpo, caramba, le dan patadas y parece de hule, y es goleador aparte sin ser un centro delantero. Y lo de Jiménez, bueno, cómo se mueve, la manera como aparece en el área para rematar por sorpresa, son dos grandes futbolistas.
Tenemos mexicanos para un buen rato, tanto Macías como Herrera, como Guardado, a pesar de su edad, creo que nos seguirán dando muy buenas satisfacciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo por Irving Lozano y Raúl, también me quedo con ellos, Raúl Orbañanos.
Pues ya, si lo dice el abuelo, no hay que agregar más. Footbox, figuras del fútbol.
Esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco Javier el Abuelo Cruz. Podcast exclusivo de Footbox.